Ser Maestrat et presenta Ser Saludables,
el programa de salud en el que el doctor León Guillén Barro informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682-74-68-18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Bé, i en aquestes hores doncs, anem a saludar ja a Leoncio Navarro, evidentment, al doctor Navarro, per començar una nova edició, podríem dir, un nou programa dedicat a la salut. Doctor Navarro, buenos días. Bueno, pues, ¿quién nos ha preparado hoy?
Buenos días. Sí, hoy vamos a hablar del cáncer de mama. Como es un tema, además de muy importante, y es un tema muy amplio, hoy evidentemente esto lo vamos a dividir en al menos en dos programas, para que prefiero hablar más despacio, para que se entienda mejor y que llegue más a la población en general.
Muy bien, pues.
A vuestra disposición.
Adelante.
Bueno, antes de hablar de lo que es en sí el cáncer de mama, como siempre hago una pequeña introducción recordando la anatomía de la glándula mamaria. Esto es una obviedad, pero bueno, es necesario describir un poquito lo que son la glándula mamaria. Las mamas, como todo el mundo conoce, están situadas en la mujer en la parte anterior y superior del pecho, a la derecha e izquierda del esternón, delante de los músculos pectorales mayor y menor, y en el intervalo comprendido entre la tercera y la séptima costilla, situadas a la altura, las mamas a la altura de los brazos, y se encuentran simétricamente situadas. La mama tiene un aspecto, es una obviedad, tiene un aspecto de una semiesfera que descansa en el tórax por su cara plana y presenta en el centro de su cara convexa una eminencia en forma de papila que denominamos pezón. Al nacer, las mamas miden tan solo 8 o 10 milímetros de diámetro, conservándose así hasta la pubertad. En esta época experimentan un crecimiento súbito, llegando en poco tiempo a un estado de desarrollo perfecto. Miden entonces por término medio, de 10 a 11 centímetros de altura, por 12 o 13 centímetros de anchura y 5 o 6 centímetros de espesor. Repetimos, 10, 11 de altura, 12, 13 centímetros de anchura y 5, 6 de espesor. El peso de la mama varía, por supuesto, como lo mismo que su volumen. Al nacer pesa la mama de 30 a 60 gramos. En la mujer joven, fuera de la lactancia, su peso medio es de 150 a 200 gramos. Y en la mujer adulta, el peso oscila entre 400 y 500 gramos, pero puede llegar a tener 800, 900 gramos en la glándula mamaria. Las mamas tienen una consistencia, son duras y elásticas. En las mujeres, nulípara, o sea que no han tenido hijos, no han estado embarazadas. Pierden su consistencia bajo la acción de los partos repetidos seguidos de un periodo de lactancia. Bueno, esto es una pequeña introducción a la anatomía de la glándula mamaria. Vamos a hablar ahora del cáncer de mama. La mama está formada por 10 o 20 secciones que llamamos lóbulos. Cada lóbulo está dividido en secciones más pequeñas que se llaman lobulillos. Los lobulillos contienen las glándulas encargadas de producir la leche durante la lactancia. La leche fluye desde el lobulillo al pezón por unos tubos que se llaman ductos o conductos galactóforos. El espacio que hay entre los lobulillos y los ductus, los conductos galactóforos, está lleno de grasa y de tejido fibroso. Además, las mamas, atención, tienen vasos linfáticos que van a unos órganos pequeños, redondos, los ganglios linfáticos, que tienen como función, atención, la protección. Atrapan bacterias, células tumorales y otras sustancias nocivas. Los vasos y ganglios linfáticos están presentes por todo el cuerpo. El drenaje linfático de las mamas se produce fundamentalmente a través de los ganglios linfáticos axilares. axilares. Esto es importantísimo. Vamos a hablar de lo que es el cáncer de mama. Definición. El cáncer de mama consiste en la proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio glandular. Son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva. Esto ya lo explicamos en las semanas anteriores, ¿eh? Las células del cáncer de mama pueden diseminarse a través de la sangre o de los vasos linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo. Allí pueden adherirse a los tejidos y crecer formando metástasis. El cáncer de mama puede aparecer en mujeres y en hombres, pero el 99% de los casos ocurre en mujeres, pero un 1% puede aparecer en hombres. El cáncer de mama es el más frecuente en la mujer española. La estimación de nuevos casos de cáncer de mama en el año 22 fue más de 34.750 casos. Se calcula, esto es una estimación, que una mujer de cada 8, o sea, una de cada 8 mujeres españolas tendrán, atención, un cáncer de mama en algún momento de su vida. Una de cada 8. Aunque la mortalidad por cáncer de mama ha descendido en los últimos años gracias a los programas de cribado y a la mejora en el tratamiento del cáncer de mama, sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en España en las mujeres. Primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en España. La edad máxima incidencia del cáncer de mama está por encima de los 50 años, pero aproximadamente un 10% se diagnostica en mujeres menores de 40 años. Esto es muy importante, un 10% en mujeres que tienen menos de 40 años y la máxima incidencia, mujer por encima de 50 años. Las causas, el estadio en el que se ha diagnosticado el cáncer influye en la supervivencia, evidentemente. La supervivencia en el estadio 1, que luego lo explicaremos, la supervivencia, entendiendo por supervivencia a los 5 o 10 años, en el estadio 1 es más del 98% de supervivencia. Y en cambio, en los estadios 4, la supervivencia desciende, atención, al 24%. O sea, estadio 1, supervivencia 98%, estadio 4, a los 5 años o más, 24%. Las causas o causas que producen un cáncer de mama todavía no están aclaradas. Sin embargo, se han identificado numerosos factores de riesgo asociados al cáncer de mama. Los factores de riesgo para padecer un cáncer de mama son la edad. Es el principal factor de riesgo para padecer un cáncer de mama. El riesgo aumenta conforme se tiene más edad. Segundo punto, la historia personal del cáncer de mama invasivo. Las mujeres que han tenido un cáncer de mama invasivo tienen más riesgo de padecer un cáncer de mama contralateral, o sea, de la otra mama. Carcinoma ductal in situ o carcinoma lobulillar in situ. Esto de in situ quiere decir que no ha rebasado el epitelio donde está localizado. O sea, muy buen pronóstico esto. Todo lo que sea in situ es accesible a la cirugía y buena curación. Tercer factor de riesgo, historia de hiperplasia típica es un concepto anatomopatológico. Eso para la población en general no puedo explicar porque tenemos que entrar en conceptos extraños, ¿no? Otro punto sería la densidad mamaria elevada en las mamografías, o sea, una mama aumenta de tamaño, hiperplásica o hipertrófica, pues tiene mucho estroma, mucho tejido glandular y tiene mucho tejido fibrótico. Entonces, ahí, cuando esa mama es elevada, densidad elevada, pues es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, factores reproductivos que aumentan la exposición a las hormonas, a los estrógenos endógenos propios del organismo, como son la aparición temprana de la primera regla, la menarquia, la menopausia tardía o la nuliparidad, no haber estado embarazada nunca. Esto es un factor de riesgo, no causa, porque causas ojalá las supiésemos, pero algunas cosas sí que las sabemos, pero estos son factores de riesgo. Otro factor de riesgo puede ser el uso de terapia hormonal sustitutiva después de la menopausia. Aumenta el riesgo de tener cáncer de mama, al igual que lo hace una combinación de hormonas que son estrógenos y progesterona después de la menopausia. Otro factor de riesgo, la exposición a radiaciones ionizantes durante la pubertad. y las mutaciones hereditarias relacionadas con el cáncer de mama, que aumentan el riesgo. Más factores de riesgo. Pues bueno, el consumo de alcohol, que esto lo ponen en todos los tumores, la obesidad y, atención, ahora hablaré de algo de esto, la predisposición genética, o sea, tener antecedentes familiares o mutaciones de determinados genes. Voy a hablar cuatro palabras sobre el cáncer de mama hereditario. El cáncer hereditario es aquel que tiene su origen en alguna mutación genética. Se estima, atención, que entre un 5 y un 10% de los cánceres de mama son hereditarios, de 5 a 10%, lo remarco esto. El 20 o el 25% de las mutaciones responsables de los cánceres de mama hereditarios ocurren en los genes, atención, aunque no lo tenemos que memorizar, pero que nos suene esto, todo con letras mayúsculas, BRCA 1 y 2, lo repito, BRCA 1 y 2, estos son los genes que hay que estudiar. La probabilidad de que una mujer portadora de mutación de los genes BRCA 1 o 2 presente cáncer de mama, atención, se sitúa en torno a un 57% a los 70 años. Fíjense dónde estamos actualmente y dónde podremos llegar dentro de unos años. Existen otros genes, pero no voy a decir los nombres, porque son todos números y letras, y esto nos cansa un poquito. Vamos a ver la detección precoz y cribado. El cáncer de mama constituye un importante problema de salud, evidentemente, tanto por su elevada incidencia y mortalidad, como por sus repercusiones físicas, psicológicas y económicas en la población. A pesar de los avances diagnósticos y terapéuticos, su pronóstico sigue dependiendo principalmente de la extensión de la enfermedad en el momento de la detección. De ahí que al conseguir un diagnóstico precoz siga siendo la mejor vía para mejorar sus posibilidades de curación. La mamografía ha acreditado como la prueba de cribado más efectiva para mujeres con un riesgo medio, promedio. Los programas de cribado que se realizan en todas las comunidades autónomas del Estado español, y entre ellos la valenciana, por supuesto, los programas de cribado mediante mamografía consiguen una disminución de la mortalidad por cáncer de mama. Actualmente, todas las comunidades autónomas tienen este programa. En las mujeres de alto riesgo, las recomendaciones son distintas en cuanto al inicio, la frecuencia de las exploraciones y las exploraciones indicadas. Cuando hay alto riesgo, no se hace este programa específicamente como se hace en todos los Estados Unidos, de hacer la mamografía bienal, o sea, cada dos años. Vamos a explicar un poquito los síntomas. Bueno, tengo que decir que el cáncer de mama en estadios precoces no suele causar síntomas. Cuando se diagnostica en estadios iniciales, suele ser fruto, como no, de la participación en un programa de cribado o por la realización de una mamografía de control o por un seguimiento de otra enfermedad de la mama. Aunque la mayoría de los síntomas mamarios no están relacionados con el cáncer, su presencia lo hace más probable. Para ello, cualquier síntoma debe ser investigado. Perdón. Los síntomas frecuentes de tumor primario por los que consultan las mujeres habitualmente son aparición de un nódulo que previamente no existía, cambios en el tamaño y la forma de la mama, retracción o hundimiento del pezón o lesiones eczematosas del mismo. Estos son los síntomas que van a poner en guardia. Entre las recomendaciones de los diferentes organismos internacionales para el cáncer de mama, la autoexploración mamaria no ha demostrado utilidad en el descenso de la mortalidad. No digo otra cosa. La realización de una mamografía cada dos años para mujeres entre 50 y 69 años es lo más aconsejado, que es lo que se está haciendo. Y en caso de que las mujeres entre 40 y 50 años recomiendan individualizar la realización de pruebas de cribado, valorando, como no, los antecedentes oncológicos, las preferencias de la mujer y el balance riesgo-beneficio. Y si la paciente tiene entre 70 y 74 años, no existe suficiente evidencia que avale ninguna recomendación, aunque la tendencia actual es continuar con el cribado cada dos años, ¿eh? El diagnóstico de cáncer de mama se realiza mediante técnicas de imagen, fundamentalmente mamografía y por el análisis del tejido afectado, diagnóstico histológico y diagnóstico molecular. Es necesaria también la determinación de la afectación locorregional ganglionar y del estudio de extensión a distancia, estudio del ganglio linfático y estudio de la extensión a distancia. Voy a hablar de las de alguna cosa muy, muy, muy importante. Vamos a ver. Las técnicas, el diagnóstico por imagen del cáncer de mama. El diagnóstico por imagen, en la mamografía que se realiza actualmente, como la tecnología va avanzando, ¿no? Y de qué forma, pues ahora la radiología está digitalizada. Los aparatos de ultrasonidos, o sea, la ecografía también son de mejor calidad y los equipos de resonancia, pues cada vez son mejores, ¿no? Vamos a hablar un poco de cada técnica, sus ventajas, sus indicaciones, sus ventajas y sus inconvenientes. Mamografía, pues es la prueba principal para diagnosticar el cáncer de mama. Se utiliza en el cribado del cáncer de mama para delimitar las lesiones previamente a la cirugía, para la realización de biopsias o punciones dirigidas. Estas son las punciones dirigidas, estereotaxia, mediante estereotaxia. Tengo que decir una cosa que luego lo explicaré, esto de BRAS. El Colegio Americano de Radiólogos, o la Sociedad Americana de Radiología, ha elaborado unas normas y un protocolo internacional que se utiliza en todos los países del mundo y es un sistema que se llama BRAS, que esto está estandarizado para establecer las categorías del cáncer de mama y los divide desde el estadio 0 o desde la categoría 0, BRAS 0 a BRAS 6. Luego explicaremos alguna cosa de estas. La mamografía en mamas densas, la resolución es menor, como no puede ser de otra manera. Luego vamos al siguiente diagnóstico por imagen, la ecografía, que es una técnica diagnóstica y de cribado complementaria a la mamografía. Tiene alta capacidad, aquí sí que le ponemos un punto a favor, para diferenciar las lesiones que son quísticas de las que son sólidas. Esto es lo mismo que en aquel programa que hablamos de los tumores del tiroides, los criterios ecográficos, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Si se hace una ecografía y la imagen es completamente negra, estamos afirmando de que es un líquido el que hay, es contenido líquido. Y si no es negra, para que nos entendamos, negra no es la palabra, que tiene una estructura semejante a la mama, estamos hablando de una estructura sólida. Por eso sirve la ecografía fundamentalmente y también, como no, para realizar punciones diagnósticas en las lesiones mamográficas sospechosas visibles, ¿no? Inconveniente de la ecografía, que no detecta las microcalcificaciones agrupadas. Ese es un inconveniente. Y si la mama es muy densa, o sea, es deficiente visualización de las zonas profundas, cuando hay un aumento del tamaño de la mama, una hipertrofia mamaria, ahí se queda un poco corto esto. Otra técnica por imagen, resonancia magnética. Indicación, pues, para pacientes jóvenes de alto riesgo, portadoras, atención, de mutaciones de los genes, lo que hemos dicho antes, BRCA. Aquí, y si sobre todo hay una mama densa, o sea, grandes, con mucho tejido conjuntivo y mucho estroma, pues entonces la resonancia es un muy buen método para explorar esto. También se utiliza para estudio de integridad de las prótesis. Y atención, lo más importante para mí de la resonancia es porque detecta multifocalidad, o sea que haya varios focos, y detecta multicentricidad, o sea, y bilateralidad. Multifocalidad, multicentricidad y bilateralidad, y seguimiento de los procesos. Inconveniente de la resonancia, pues que tiene baja especificidad en tumores in situ. Luego hablaremos in situ, es que no se han marchado las células tumorales a ningún otro sitio más, ¿está? En el lugar que corresponde. Baja especificidad en tumores in situ y de tipo lobulillar. Bueno, tiempo largo para realizar una prueba, esto es relativo. Un pequeño inconveniente es que hay que utilizar en la resonancia un contraste que se llama galodinio. Otro inconveniente, pues es relativo, coste elevado y baja disponibilidad. Nosotros, afortunadamente, en nuestro hospital comarcal tenemos equipo de resonancia. Otra cosa es el que haya o no radiólogos que trabajen o que puedan hacer las pruebas, ¿eh? Pero, en principio, sí que hay disponibilidad, coste elevado, uso de contraste con galodinio. Bueno, vamos a ver. El código BI-RADS. El cáncer de mama puede presentarse en la mamografía como una agrupación de microcalcificaciones. Alta sospecha de malignidad si son heterogéneas, lineales o ramificadas. Lo voy a repetir esto. Agrupación de microcalcificaciones en la mamografía. Alta sospecha si son heterogéneas, lineales o ramificadas. Podemos tener en la mamografía un nódulo o masa. Si tenemos un nódulo o masa, indicativo de malignidad si es, atención, espiculado o irregular, con márgenes mal definidos y densidad igual al superior al parénquima de la mama circulante. Si la arquitectura de la mama está distorsionada o que haya retracción o densidad focal asimétrica. Voy a repetirlo porque esto es muy, muy importante. El cáncer de mama puede presentar en la mamografía como una agrupación de microcalcificaciones. Alta sospecha del cáncer de mama si son heterogéneas, lineales o ramificadas, o que tengamos un nódulo o una masa, indicativo de malignidad si es espiculado o irregular, con márgenes mal definidos y densidad igual o superior al parénquima circundante, distensión, distorsión de la arquitectura, retracción o densidad focal asimétrica. Aquí voy a explicar lo del BI-RADS. Con el fin de unificar criterios radiológicos, el Colegio Americano de Radiología estableció 6 categorías y nos indican la pauta de actuación y para qué tenemos que hacer con los pacientes. O sea, que no todo lo que nos digan los americanos es malo, precisamente, ¿eh? En este caso, desde el punto de vista de las mamografías, los BI-RADS se usan en todo el mundo. Vamos a ver, definición. BI-RADS 0, ¿qué quiere decir? Pues que necesita imágenes adicionales para evaluarlo o mamografías anteriores para compararlo. Como todas las mujeres saben, las mamografías a partir de los 50 años se realizan cada 2 años, bienal, ¿eh? Entonces siempre necesita comparar con las mamografías anteriores. Actitud, pues realizar pruebas complementarias si procede o compararlo con previas, que es lo que acabo de decir. Seguimiento, según el resultado de las pruebas complementarias. BI-RADS 1. ¿Qué quiere decir esto si le pone a uno BI-RADS 1? Pues quiere decir sin hallazgos. ¿Qué hay que hacer? Mamografía de control según el protocolo cada 2 años. Seguimiento, pues lo mismo, según el protocolo cada 2 años. Si nos indican con un 2, BI-RADS 2, ¿qué quiere decir esto? Pues que son los hallazgos benignos. ¿Cuál es la actitud? Mamografía de control según el protocolo, que es, insisto, es cada 2 años. BI-RADS 3, o sea, 0, 1 y 2, como si no tuviésemos absolutamente nada, ¿eh? Nada grave, me refiero. BI-RADS 3, ¿qué quiere decir esto? El número 3. Pues hallazgos probablemente benignos. O sea, tenemos menos de un 2% de malignidad. Repito, BI-RADS 3 o BI-RADS 3, hallazgos probablemente benignos, menos de un 2% de malignidad. ¿Cuál es la actitud? Pues compararla con las mamografías previas o realizar una ecografía. ¿Cuándo? A los 6 meses y si permanece estable, al año, durante 2-3 años. Esto lo voy a repetir. BI-RADS 3, hallazgos probablemente benignos, menos del 2% de malignidad. Actitud, comparar con mamografías previas o realizar ecografía. Realizar ecografía. Nunca cribado. ¿El seguimiento? Pues a los 6 meses y si permanece estable, anual, durante 2-3 años. BI-RADS 4. Atención, hallazgos sospechosos de malignidad. Birras, 4. Hallazgos sospechosos de malignidad. Entre un 4 y un 95% de malignidad. Si nos ponen el número 4, la actitud es recomendar biopsia. Seguimiento según la biopsia. Si tenemos el Birras 4 y le ponen la letra A, poca sospecha. Recomendar biopsia. Si biopsia benigna, pues control cada 6 o 12 meses. Vamos al siguiente paso. Birras 5. ¿Qué quiere decir esto? Pues son hallazgos muy sospechosos de malignidad. 95% de malignidad. Lo repito, Birras 5. Hallazgos muy sospechosos de malignidad, 95%. ¿Qué hacer? Pues hacer biopsia percutánea antes del tratamiento quirúrgico. Y si la biopsia es benigna, bueno, en este caso no puede ser benigna, es maligna, según la biopsia. Birras 6, que es lo último. Biopsia conocida de malignidad comprobada, ¿eh? Malignidad comprobada. En el Birras 5, 95% de malignidad, 5% de no malignidad. Si tenemos el número 6, pues hay que completar el estudio y según el diagnóstico y extensión tumoral. Voy a repetir algunas cositas de la ecografía, que es lo que las mujeres conocen muy bien. La base de la ecografía son los ultrasonidos, que son ondas de alta frecuencia emitidas por un transductor que tras chocar con los diferentes tejidos son reflejadas, captadas de nuevo por el transductor y transformadas en imágenes. La ecografía de mama es una técnica de alta capacidad para diferenciar las lesiones quísticas de las sólidas. Esto ya lo hemos dicho en el 100%. Los nódulos benignos son bien delimitados, son redondos, ovales, homogéneos y de paredes lisas. Los nódulos malignos se visualizan irregulares, heterogéneos, lobulados y con sombra acústica. La ecografía de la mama se considera una técnica diagnóstica y de cribado complementaria a la mamografía, teniendo como inconveniente principal respecto a la deficiente visualización de las zonas profundas de la mama, o sea, las mamas hipertróficas, aumentadas de tamaño, así como tampoco detecta las microcalcificaciones agrupadas. Otro problema que presenta es que cada radiólogo informa de una manera un poco diferente. Sus ventajas principales son la diferenciación, como hemos dicho, de la ecografía entre lesiones quísticas y sólidas y la valoración de mamas muy densas, donde la mamografía no puede determinar lesiones. La ecografía mamaria también se emplea, atención, que es lo que hay que hacer siempre, para valorar la axila en casos de sospecha previa a la cirugía y como técnica complementaria para la punción o biopsia de los nódulos sospechosos en la mamografía. Además, la ecografía no produce radiación y es una técnica segura en mujeres jóvenes y en embarazadas. Mujer joven y embarazada y sin irradiación, pues la ecografía no tiene problemas. La sensibilidad, luego vamos a hablar un poquito de la resonancia. Con la resonancia no se afecta, aunque la mama sea muy grande, o sea, tenga una densidad muy elevada. Pero sin embargo tiene baja especificidad, fundamentalmente en tumores in situ, los tumores lobulillares, tiene poca sensibilidad. Precisa el estudio de, en contraste, que hemos dicho, el galodinio, ya que los tumores de mama captan de forma intensa y precoz esta sustancia. Resulta de gran utilidad para la estadificación prequirúrgica por su capacidad de detectar multifocalidad y algunas cosas más. Atención, la resonancia, esto es una cosa así cultural, ¿no? La resonancia en mujeres en edad fértil debe llevarse a cabo, se tiene que realizar entre el 7º y el 15 día de ciclo menstrual. ¿Por qué eso? Para reducir la tasa de falsos positivos por estimulación hormonal. Repito, entre los días 7 y 15 del ciclo menstrual, para reducir la falsa positividad por estimulación hormonal. La no utilización de rayos X es una ventaja, evidentemente, porque la resonancia utiliza campos magnéticos, donde la resonancia ofrece, sin embargo, una baja especificidad, como hemos dicho, para distinguir entre lesiones benignas y malignas. Otra técnica, aunque la nominemos, es la galactografía. Consiste en la visualización mamográfica de los conductos galactóforos tras su canalización e inyección de contraste. La mayoría de las secreciones del pezón están producidos por diferentes causas fisiológicas o medicamentosas, y solo en raras ocasiones, entre un 1 y un 15%, se debe a un tumorario. Por ello, este diagnóstico puede ser más probable si la secreción es unilateral, espontánea, por un solo conducto y de carácter serosanguinolento o sanguinolento. En estos casos, la galactografía puede ser de utilidad previa a la toma de decisiones quirúrgicas. La causa más frecuente de secreción tumoral por el pezón dentro de los tumores es el papiloma intraductal. Creo que ya hemos hablado demasiado y hemos cumplido con el tiempo. La próxima semana, para no cansar a ustedes, que no sé si alguno nos escucha,
yo creo que
yo también creo que sí, porque me lo dicen por la calle, ¿eh? Y además
seguro que lo escucha más de uno y más de 100 también, y más de 1000.
Bueno, pues nada, a vuestra entera disposición. El próximo día iremos un poquito más despacio, hablaremos del estadiaje y del tratamiento por encima, ¿eh? O sea, porque yo aquí no vengo para dar ninguna clase magistral, solamente vengo para informar y que la gente sepa cómo se hacen las cosas y por qué se hacen las cosas, no así porque a mí me parezca así.
Evidentemente. Bueno, Leo, muchas gracias y que tenga una feliz Semana Santa, y buena Pascua.
Buena Pascua, exacto.
Y salude de nuestra parte y felicite a la pregonera de la Semana Santa 2023.
Gracias, Julio. Gracias.
Muchas gracias a usted. Vamos a buscar las noticias de las dos.